Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el otoño de 2019 empezaba en Alicante la gira de una obra de teatro titulada Confidencias muy íntimas. Uno de los reclamos del montaje era que en el reparto estuviera la que con 23 años había sido Miss España, la modelo Remedio de Medios Cervantes.
Está obsesionado y me lo repite sin cesar. Eres libre de follarte a quien quieras. Ay, lo siento. Perdone, él lo dice así, follarte. Cuando volví a casa después de la primera cita con usted, llegué algo tarde. Él me estaba esperando de pie junto a la puerta a oscuras. Ya está, ya es conmigo.
Alejada ya del mundo de la moda y dedicada por entero a su vocación de actriz, Remedios Cervantes interpretaba el papel de Ana, una joven con problemas cuya vida cambia de manera radical un día que va a la consulta del psicoanalista. Pero al llamar a la puerta se equivoca y llama a la que no es. La moraleja venía a decir que lo que a veces pensamos que son errores en realidad pueden ser aciertos que nos allanan la vida. ¿Y quién le iba a decir entonces a Remedios Cervantes, flamante actriz y productora teatral, que apenas 2 años después, un error fue lo que precisamente iba a dar un vuelco a su vida? Un error del que todos fuimos testigos, porque ocurrió en la pantalla de televisión.
Hoy, por 5.000 euros, preguntamos, diluido en agua, ¿cuál es un buen conductor de la electricidad? Diluido en agua.
Creo que es la sal. Creo que... Estoy casi seguro que es la sal.
Yo también creo que es la sal. No estoy segura.
No tengo ni idea. Me suena más el sal, no sé.
Me suena a mí más el azúcar, fíjate tú.
Vaya, vaya ayudita, Remedio.
¡El azúcar!
¡No, no, no!
¡Se ha acabado! La primera vez que he hecho esto, igual me voy a arrepentir y le voy a tener que dar yo los 5.000 euros.
¡Madre mía!
Por favor, dime que no he metido la pata, que me voy fatal. Que... Ay, Dios mío, qué miedo más grande.
¡Ay, la sal! La sal, la sal, la sal es un buen conductor de la electricidad.
¿No podemos hacerlo otra vez?
Lo único que podemos es, aparte, darte un aplauso enorme y decirte que lo sentimos mucho.
Perdía un montón de dinero el concursante y era un 27 de diciembre de 2011, víspera del Día de los Inocentes, tanto que pensaron muchos que se trataba de una broma. Pero aquello no acabó ahí. La cosa, la reacción impulsiva de Remedios empezó a rodar y se difundió por las redes sociales. Durante una semana entera fue trending topic mundial, el asunto que más se consultó. Se hacían risas, se llegó a acuñar la expresión hacerse un Remedio Cervantes para designar los cambios repentinos de decisión. Fue lo que llamaron el momentazo de aquellas Navidades y se pasó al escarnio. Y en el centro de la diana había una mujer, una gran profesional que de la noche a la mañana vio reducida toda su trayectoria a un impulso de apenas 2 segundos. 2 segundos que desencadenaron un linchamiento, pero que Remedios tuvo el temple y la inteligencia de convertir en el chispazo de su reinvención.
Recordad que no se puede aprender sin equivocarse. Que de todos los errores que cometamos, de los únicos que no podemos avergonzarnos, es de los errores que cometemos por un impulso, porque esos vienen directos desde nuestro corazón.
Remedios Cervantes, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, qué bonito lo has hecho.
Bueno, yo sabes que de por sí te tengo un inmenso respeto, pero más todavía por cómo has encarado esta circunstancia. Porque,
muchísimas gracias.
Porque realmente resulta duro meter la pata, pero encima que te lo sigan lanzando a la cara, que en su momento hicieran de ello una verdadera campaña, eso puede hundir a más de uno y a más de dos, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que, bueno, yo lo pasé mal, todo el mundo que estaba a mi alrededor lo sabe, pero también me puso, ese ponerme en la diana me puso también en el foco de la circunstancia en la que ya estábamos metidos todos en la vida digital y en lo que iba a venir. Y bueno, por otras circunstancias personales, a raíz de la marcha de mi madre, decidí que tenía que darle un giro a mi vida y ahogar las penas de su marcha estudiando y preparándome para estar donde estoy hoy, la verdad. Y también te tengo que decir que para atrás ni para coger impulso, y que creo que ha sido posiblemente, a pesar de que soy carne de escenario, la decisión más importante de mi vida.
Fijaos que la actriz y exmodelo se ha convertido en empresaria, es CEO de una agencia de marketing digital, R Medios, hace además un programa en COPE Valencia y verdaderamente ha emprendido una brillante carrera pues gracias a ese error, ¿verdad?
Pues sí, tú lo has dicho antes, lo has definido muy bien, de los errores están para cometerlos y para aprender. O sea, hay que cometer errores, obviamente, hay que aprender de ellos y sobre todo para no volver a caer en la misma piedra, aunque el hombre siempre cae dos veces. pero bueno, es la vida y hay que tirar para adelante.
Oye, te convertiste en la torpe nacional, pero es que además recibiste cartas con amenazas de muerte. Cuéntanos lo que pasó, porque yo creo que hay personas que contribuyen a estos linchamientos que no son conscientes de lo que están desencadenando.
Sin duda. A ver, si echamos la vista atrás, porque esto ya hace 10 años va a hacer y todavía siguen habiendo menciones en las redes sociales, pero si echas la vista atrás, hace 10 años estábamos todavía muy verdes en todo el tema de social media, de redes sociales. Yo no tenía redes sociales ni sabía lo que era ese tema. Entonces era cuando se empezaban, empezábamos un poco a ver todo lo del trending topic y todo esto. Hoy en día esto hubiera sido muchísimo peor. También es verdad que hubiera sido mucho peor, pero que hubiera pasado mucho más rápido, porque hoy es todo mucho más rápido en las redes sociales. Y bueno, pues sí, de mí se dijo todo lo que se podía decir de una persona y efectivamente recibí una amenaza de muerte en mi domicilio con una carta. Y ahí fue cuando me di cuenta de realmente creo que en ese momento yo estaba con mis padres en mi casa donde yo vivía entonces y ahí estaba con mi padre, ahí fue donde yo me di cuenta lo que se me iba a venir encima y el paso que tenía que dar, porque era un cambio radical.
Fíjate que los que nos dedicamos a los medios de comunicación, todos nos hemos visto antes o después en unas similares. Evidentemente todo el mundo se equivoca. Yo he pedido públicamente perdón un par de veces o tres sobre equivocaciones, pero realmente tú dices que te hizo mucho daño personalmente, que no estabas preparada para eso.
No, pero es que yo creo que para eso no está preparado nadie. O sea, que de la noche a la mañana te insulten, te digan las peores barbaridades que se pueden decir de ti en las redes sociales, en los digitales, en los foros, en todas partes, pues además personas que no te conocen de nada y que tú no conoces, que es lo peor, ¿no? Luego es cierto que a medida que yo fui metiéndome en esto y fui cogiendo las riendas de ese toro terrible, plantaba cara, ¿no? Y también es verdad que cuando tú plantas cara y te presentas sin miedo y bueno, y como eres, con la humildad que tienes, también eso desarma mucho a la gente. Y ha habido muchísima gente, también lo tengo que reconocer, que a través de las redes sociales me han mandado mensajes de disculpas, porque yo entré también en muchos foros y también comenté, ¿no?, cuando tuve las herramientas oportunas para poder hacerlo.
¡Ah, qué bonito!
Pero bueno, es así. ¿Qué te voy a contar a ti que tú no sepas?
Sí, no, hay gente que no es consciente de lo que ha pasado. Enseguida hablaremos de la carrera profesional que emprendió Remedios, insisto, como empresaria, como directora de una agencia de marketing digital. Pero antes vamos a recuperar todo ese camino que había hecho. Vamos a acordarnos de aquella jovencita malagueña del barrio del Perchel que decidió ser policía local, que yo no sé si la vocación te venía por tu padre?
Pues mira, la vocación no la tenía. Y lo que pasa, Cristina, es que yo siempre he sido un rabo de lagartija y siempre he querido hacer muchas cosas y ganarme la vida. Y bueno, aquello fue pues una anécdota de la juventud, pero la hice con ganas y con ilusión, porque siempre, desde que empecé a trabajar, mi primer trabajo fue, creo que estaba poniendo precios en una gran superficie, y para mí aquello fue el trabajo de mi vida en aquel momento. O sea, yo cada vez que he hecho algo ha sido importante, y aquello de presentarme a la Policía Municipal también lo fue.
Por cierto, que fueron unas oposiciones sonadas, se llamaron las del peripato, porque sí. No se les ocurrió otra cosa a los examinadores que en la prueba de cultura general preguntar tonterías como ¿dónde vive el artrópodo llamado sí. peripato? O sí. ¿qué comen las focas peleteras de Alaska?
Cierto, y fíjate que nos fuimos, se suspendieron, la tuvieron que suspender porque yo iba muy preparada a esas oposiciones y bueno, cuando vimos el grupo con el que yo entrenaba, cómo habíamos quedado, decidimos coger un magnetofón de entonces y nos fuimos a preguntarle a los policías municipales de Málaga todas las preguntas del examen, y de ahí nos fuimos directo a lo que entonces era Radio Popular de Málaga. Y nos escucharon, nos pusieron la cinta y aquello fue, hombre, en aquella época, aquello fue un ruido enorme. Y a partir de ahí fuimos un poco foco y se suspendieron aquellas oposiciones.
No me extraña. Sí. El caso es que después de lo de la policía lees en el periódico que se buscan aspirantes para Miss Andalucía, te inscribes y llega el gran momentazo de Remedios Cervantes.
Trato era que nos amáramos hasta que desaparecieran los miedos. El trato era que nos acariciáramos hasta que nos limpiáramos el cielo.
Vale.
El trato era que Miss España con 22 años, ¿sabías dónde te metías?
No tenía ni idea, era muy joven. Y bueno, las ganas de hacer cosas nuevas, y de hecho perdí un trabajo que tenía entonces porque era muy buena vendedora, trabajaba en aquella época en una tienda de modas y me dijeron que si me presentaba iba a perder el trabajo, ¿no? Y me lo pensé, pero ahí estaban siempre mis padres, que siempre me animaron a que tirase para adelante con lo que yo quisiera hacer en la vida, ¿no? Y decidí dejar el trabajo y presentarme.
Hombre, yo creo que mereció la pena, entre otras sí. cosas, pues si rompiste en la escena nacional,
sí.
¿no?
Sí,
en el telediario en el que se anunciaba tu elección como Miss España, ellos metieron la pata, te presentaron como atención. Una Miss hija de guardia civil, aspirante a policía y gitana. Tócate las narices.
Así es. Eso fue, bueno, mi segundo apellido es Montoya, que es el de mi madre, y bueno, no sé cómo lo relacionaron, pero aquello era un titular. De hecho, guardo con recuerdo una portada del diario El Caso, que también habría la portada con ese titular, ¿no? Pero sí, Ketty Kaufman,
bueno, esa belleza morena, que, sí. hispana, pero en fin, claro, hay sí. muchas morenas, tanto gitanas como payas. Parece que, sí. que aquello de la entrada en el mundo de la fama le costó a tu madre una enfermedad.
Bueno, a mi madre, más que una enfermedad, le costó, en aquella época le costó una depresión. Se deprimió bastante porque ten en cuenta que estamos hablando del año 86, 22 años, la hija, la mayor de las niñas, y de repente la pierde, se va a vivir fuera, que no era tan tan normal como lo es hoy en día, y bueno, pues era marcharse de alguna manera su muleta, su mano derecha, porque siempre hemos tenido mucha unión, pero fue la primera en animarme a que tirase para adelante con mi vida e intentase abrirme camino, claro.
La belleza indudablemente acompaña y ayuda en muchos extremos, pero también puede ser a veces un lastre, ¿no crees tú?
Pues sí, por supuesto, porque entonces, hoy en día no, porque ya no existe, pero entonces cuando tú ganabas un concurso de Miss España se te abrían un montón de puertas, pero también había otras puertas que indudablemente se cerraban. Y luego porque siempre hay un tópico de mujer guapa, tonta, ¿no? Y yo siempre decía, y menos mal que no soy rubia. Y son cosas que no tienen nada que ver, porque cada uno yo creo que en la vida intenta abrirse camino de la manera que en ese momento puede. Y obviamente, pues aquello era un trampolín, era un salto para poder empezar en una vida que me hacía mucha ilusión. Y bueno, así lo hice y me volvería a presentar. Si tuviese que dar un paso atrás en los años, volvería a hacerlo exactamente igual porque me ha dado cosas maravillosas. Entre otras, poder estar aquí hablando contigo.
Efectivamente. Publicaste tu experiencia en la trastienda de las pasarelas en un libro, Detrás del espejo. Uh-huh. ¿Qué se esconde detrás de ese glamour y de ese brillo?
Pues mira, se esconde estar mucho tiempo en soledad, porque estás todo el tiempo de viaje, de aviones, de hoteles, de un lado para otro, sin tiempo de nada, comiendo, mal comiendo muchas veces, de bocadillos y lo que pasa es que es tan gratificante luego cuando estás trabajando en lo que verdaderamente te gusta, que yo le debo mucho al mundo de la moda, creo que recordar que han sido 12 años de mi vida dedicada plenamente a ello y la que me ofreció la oportunidad de viajar por todas partes y ponerme esos trajes maravillosos que solo en sueños, cuando era una niña, podía pensar que algún día los podía ni siquiera tocar, ¿no? Pero bueno, se esconden muchas cosas. Tiene su parte oscura y su parte blanca, obviamente, ¿no? Pero como todas las profesiones, yo creo.
Después de los 12 años das el salto al mundo de la interpretación, debutas en el escenario con el gran Arturo Fernández, con una función que se titulaba Un hombre de 5 estrellas. Sí. ¿Esa era tu verdadera vocación?
Sí, la verdadera vocación de mi vida siempre ha sido el teatro y la radio, ¿eh? La radio siempre la he tenido muy presente, tal vez porque vivía al lado de Radio Popular. Pero el teatro siempre había sido lo que yo había querido hacer en la vida. Yo cuando vi la primera vez, era muy joven, tendría 15 años, y vi por primera vez a Lola Herrera haciendo entonces 5 horas con Mario en el Teatro Cervantes de Málaga. Salí diciendo, quiero hacer esto. Pero claro, hacer eso era muy complicado y muy difícil, ¿no? Pero bueno, los sueños están para luchar por ellos y que se cumplan, ¿no? Y yo por lo menos lo cumplí.
Y luego, después del desastre y del disgusto de la muerte de la madre, empieza el reseteo de Remedios Cervantes. Tiene el extraordinario mérito, yo esto lo valoro muchísimo, de que accede con 47 años a la universidad, se matricula en la UNED, una universidad que no es nada fácil, y bueno, se dedica al marketing digital y al Big Data. Funda hace 7 años la empresa Remedios Marketing y lleva, entre otras cosas, las carreras digitales de algunas de las celebrities e influencers más conocidas, Lidia Bosch, Sara Varas, Nieves Álvarez, Alejandra Rubio.
Bueno, ahí nosotros lo que hacemos realmente es ser equipo de, o sea, dentro de mi empresa es una empresa de marketing, lo que pasa es que somos equipo de comunicación de diferentes personas que nos encomiendan su marca personal y su vida digital, porque obviamente yo cuando empecé en esto, una de mis metas era poder ayudar a mi profesión, a todos mis compañeros, porque es verdad que la vida digital es un océano, Cristina, que tienes que saber de muchas cosas para no ahogarte y no perderte en ese ecosistema tan enorme que hay ahí, ¿no? Ese era mi primer foco. Poder echar una mano y ayudar. Y bueno, la verdad es que todos los días intento ayudarles cuando me llaman para cualquier tipo de problema, pero nosotros principalmente nos dedicamos a la empresa, claro.
¿Tú crees que ahora los famosos son más vulnerables por la exposición a la que se ven sometidos?
Sí, sin duda. Sí, claro. Claro, pero también es cierto que aunque estamos más expuestos por las redes sociales, también tenemos unas herramientas para poder defendernos. Hay gente que cuando de repente han tenido una crisis social media deciden salir de las redes, es muy respetable, pero hay que pensar también que tener esas herramientas también te hacen más fuerte, porque de alguna manera es cerrar una puerta para que sigan hablando ahí dentro de ti, ¿no? Pero tú también te puedes defender y además creo que hay que hacerlo, porque yo creo que cuando se montan este tipo de circos en las redes sociales. Yo no entro en según qué charcos jamás, pero también si tengo que entrar a defenderme o a defender a alguien, también lo hago, por supuesto, porque las herramientas están ahí para eso.
Por cierto, ¿has vuelto a tener contacto con Mario, el concursante que se quedó sin los 5.000 euros del premio?
No, bueno, miento. Antes de la pandemia, quiero recordar que estuve en Telecinco en un programa y él entró por sorpresa. Y pues nada, tan majo como ha sido siempre, porque era un chico majísimo. Y además no fue nada la imagen que se dio de enfado ni nada, ni él ni su familia, con los que he mantenido algún tipo de contacto en alguna ocasión por redes sociales, pero una gente súper educada y nada de lo que se podía interpretar.
Además volvió
a concursar.
Eso te iba a decir, volvió a concursar y meses después en el mismo programa ganó 15.000 euros. A la hora de despedirnos vamos a elegir una canción que le dijiste a Carlos Herrera que significaba mucho para ti. Una de Gracia Montes, explícanos por qué.
Me encanta. Pues mira, porque yo cuando era chica había un programa en Málaga de radio que se llamaba Cancionero. Y mi madre lo escuchaba todas las tardes mientras me preparaba la merienda. Entonces yo aprendí a querer la copla a raíz de ese programa. Y era el momento en el que estaba Gracia Monte triunfando con esa canción. Y entonces para mí tiene un recuerdo de pan con chocolate, de salir a jugar a la comba, de esas tardes maravillosas de merienda que teníamos antes, ¿no? Y los recuerdos, me traen unos recuerdos maravillosos.
Pues dejamos con Gracia Montes a Remedio Cervantes y le agradecemos que haya estado aquí para enseñarnos que se puede caer y se puede uno levantar, y que a veces cuando uno se levanta se completa un ciclo bastante más interesante y la persona se hace más profunda y con un corazón más ancho y sirve mejor a los demás. Remedios, muchísimas gracias y enhorabuena.
Cristina, muchísimas gracias a ti, eres un amor, y gracias por haberme brindado los micrófonos de tu programa, al que escucho, como bien sabes, todos los fines de semana, y te mando un beso enorme. Gracias.
Pues ánimo con el tuyo, que sé que estás triunfando. Un abrazo. Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Sabes lo que es la emoción? Es vivir un final de liga con el corazón en un puño.
15 minutos le quedan al Atlético para levantar.
El Madrid quiere, pero no puede el Madrid.
¡El Atlético de Madrid! ¡El equipo!
Y se te rompa la voz narrando un sueño que se cumple.
En la primera final.
La alegría como si fuese la tuya.
Pau Torres, enhorabuena.
Espera un momento, que tengo una persona que te quiere saludar. Hola, Luisa, buenas noches.
Yo soy la grada, mi hijo está con la mano.
Luisa, la madre de Pau Torres, el jugador del Villarreal. En un momento.
Y
también
todo eso lo tienes en COPE. Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno de la emoción.
Número uno.
Los números uno del deporte.
Vuelve el buen tiempo, las ganas de viajar, de recorrer kilómetros y, cómo no, las ganas de ahorrar con Wilet, la app de Repsol. Este fin de semana, si pagas en tu estación de servicio Repsol tus repostajes de carburante premium con Wilet, puedes conseguir hasta 4 euros de descuento. Vuelve a viajar con Repsol Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Campeones, líderes, cracks, los has llamado de todo.
Y ahora los llamarás profesores.
porque la generación más increíble de periodistas deportivos te va a dar clase en el curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de salir del banquillo, saltar al terreno de juego y tener tu primera oportunidad con prácticas remuneradas.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Iris tiene en su casa una placa flex inducción de Balay donde le caben paellas hasta para 10 personas.
Sí, y sartenes y ollas de todos los tamaños, hasta planchas. Me la recomendó mi amigo de Balay.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Saber que tu seguro te premia hasta con 2 meses gratis por buena conducción es sentirte imparable. Seguros de coches Mafre, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio. Y además con seguros exclusivos para coches híbridos y eléctricos. Con Mafre eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras te preparas un té...
¡Qué precio tan bajo!
Mientras haces cordero con costra de macadamia para 4...
¡Qué precio tan bajo!
O incluso mientras estás en una máquina del tiempo.
¡Un precio digno de ver, par 10!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2.000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado con la sal.
Sí, sí, la canción te lo recuerda todos los fines de semana, pero seguimos haciendo de las nuestras. Y ahora en plena operación bikini, pues notamos las consecuencias de todos estos meses de confinamiento, de falta de actividad, a veces de comida inadecuada. Hoy vamos a hablar del problema que tienen nuestros hijos y los menores en general, porque fijaos, la esperanza de vida de la próxima generación va a ser menor que la nuestra, debido en gran parte al sobrepeso y la obesidad. El 34% de la población infantil, lo advirtió ya en el año 2000 la OMS, entre 8 y 16 años tiene sobrepeso u obesidad en Europa. Y los últimos datos del estudio Aladino, que es el estudio de referencia de vigilancia de la obesidad infantil en España, señala que el 40% de los niños españoles entre 6 y 9 tiene un exceso de peso que va, bueno, pues desde una condición leve hasta los casos de obesidad severa. Hay una relación socioeconómica. Son los hijos de familias con rentas bajas, menos de 18.000 euros, los que padecen más obesidad. Es fácil entender porque hay progenitores que no tienen nada de tiempo para dedicarle a la compra y a la cocina. Tienen además probablemente un problema cultural. Desconocen que la dieta mediterránea es la mejor y visitan más los restaurantes de comida rápida, que en general son más baratos. Vamos a hablar de este tema tan preocupante con nuestros expertos. La doctora Carmen Candela, nuestra endocrina, está hoy muy señalada en este tema. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina. Hola, Pedro. Buenos días a todos.
Y Pedro Martínez es nuestro psicólogo. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Carmen, Cristina, oyentes.
Efectivamente, yo no sé si es un asunto que llega a las consultas o que conoces de forma directa, Carmen.
Sí, totalmente, de forma muy directa, además, porque tengo la consulta llena, muy llena de niños y adolescentes que tienen sobrepeso. Y realmente es muy interesante también estar con Pedro, porque hay una parte emocional en el sobrepeso y en la obesidad en los niños que también hay que tratar a la vez que la reeducación a nivel de alimentación. Hay una afectación global del ser humano, como de cuerpos y almas, pues efectivamente el problema de la obesidad infantil afecta tanto a lo físico, a toda la comorbilidad que hay, porque estos niños tienen muchas papeletas para de adultos seguir con sobrepeso. Y bueno, pues toda la patología que hay alrededor del sobrepeso y de la obesidad, sobre todo a nivel cardiovascular. Y luego hay una afectación emocional en estos niños, porque hay estudios que indican que tienen pues una afectividad complicada, tanto a nivel social, e incluso hay estudios que indican que el rendimiento académico disminuye, porque claro, son niños con una problemática emocional importante, interesante.
A ver, vamos justamente a preguntar al psicólogo sobre la influencia de estas circunstancias en los niños.
Pues Carmen lo está planteando perfectamente. Es decir, sí que es cierto que hay muchos factores y por ello tenemos que trabajar muy codo a codo, tanto los endocrinos, a veces nutricionistas también, psicólogos, educadores, padres. Es que es un conjunto de factores lo que hace que bueno, primero se analice las causas y posteriormente se transmita o se genere un tratamiento acorde. Estaba comentando, Carmen, que existe una afectación ya no solamente física, sino también emocional, que por supuesto es así. Influye muchísimo en el autoconcepto, sobre todo. Hace que los niños, niños pequeños, pasen a ser adolescentes que focalizan excesivamente la atención en su sobrepeso y en las circunstancias que esto conlleva, que a veces es la no aceptación de su entorno. Pero no solamente podemos hablar de lo emocional, también de lo neuropsicológico, porque los estudios nos muestran que el hecho de que los niños mantengan unos malos hábitos alimentarios y que, por lo tanto, al final se traduzca en sobrepeso, pues afecta a una disfunción en las vías dopaminérgicas, pero también en las funciones ejecutivas. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que el control de los impulsos queda afectado, que el sistema de recompensa queda afectado también y que al final pues la atención posteriormente no se sostiene bien, y esto va a conllevar ya no solamente los problemas típicos del sobrepeso, sino también problemas añadidos como es en el aprendizaje.
Pero ¿cómo el control de los impulsos? Explícame esto. ¿Qué tiene que ver eso, el que una persona sea impulsiva, con la obesidad?
Sí, sí, pues el hecho de que estos sistemas, estos circuitos estén seriamente afectados, la dopamina, es decir, aquí hablamos de neurotransmisores, ¿no? Y por ello hablamos de un buen desarrollo neurocerebral, neuropsicológico, que no solamente se consigue mediante el desarrollo natural, sino que también tenemos que aportar factores externos como los hábitos, el ejercicio físico y también la conducta alimentaria. Si esto no vamos, digamos, desarrollándolo bien durante la infancia, afecta a esos circuitos y los niños tienden a ser mucho más impulsivos que lo que tendrían que ser si hubieran llevado unos hábitos más saludables, ¿no?
Claro, lo que está diciendo Pedro, que es súper interesante, Cristina, fíjate tú qué responsabilidad tenemos en casa los padres y la familia, el ambiente familiar, porque está hablando de estilos de vida, o sea, está hablando de lo conductual, está hablando de que los niños aprenden lo que ven en casa. Pedro está hablando que si realmente el niño está en una familia en donde esa compensación, esa recompensa gratificante, rápida, que tenemos pues cuando vamos al frigorífico compulsivamente, todo eso se aprende en casa. O sea, y entonces está hablando de lo que hemos hablado muchas veces, que hay una recompensa rápida porque te tomas una onza de chocolate o un plátano, bueno, ojalá un plátano, o un trozo de queso con pan, para hacer una recompensa rápida, ¿no? Y eso el niño lo aprende. Entonces es muy importante que los padres eduquemos a los niños en que se come a la hora de la comida. O sea, el orden, lo que siempre hablamos del estilo de vida, se aprende en casa, no se aprende en el colegio. Se aprende en casa. Entonces los padres tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de que todas esas artimañas que luego las vas arrastrando de mayor, están, el origen está en casa. Porque hay factores genéticos, sí, pero ¿cuántas veces hemos visto familias, las hemos observado, que el padre, la madre y los tres niños tienen sobrepeso? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿habrá un factor genético? Posiblemente. Pero lo que es clarísimo es que hay un factor conductual.
Claro, y todo este tipo de conducta pues queda condicionada. Y la ansiedad, por ejemplo, que muchas veces decimos, sí, tiene un componente genético, la ansiedad que después contribuye a que se ingiera determinados alimentos, ¿no? De forma rápida. Bueno, pues esto se aprende. Y esto hace que los niños no es que sean ansiosos por naturaleza, sino que aprenden a serlo. Y aprenden a ver cómo lo pueden controlar inmediatamente. Y ahí está, pues por ejemplo, un tipo de impulsividad.
Sí, sí.
Dime.
Que luego, Cristina, también tenemos que incidir muchísimo en que, por favor, las madres, es mucho más fácil que el niño beba agua del grifo que les compremos Coca-Cola, Fanta, no sé cuánto, o sea, todos los refrescos azucarados. Has dicho tú antes a la introducción una cosa muy interesante, que tiene mucho que ver con la renta per cápita, o sea, con el nivel...
El nivel económico.
Económico, pero mucho más que ver, Cris, tiene que ver con el nivel cultural, porque es mucho más barato un vaso de agua que una Coca-Cola. Y sin embargo... yo creo que es muy importante que los padres nos formemos y escuchemos continuamente que los refrescos azucarados no tienen ningún beneficio sobre el niño. Ninguno, pero ninguno es ninguno. Y es mucho más barato hacer beber un vaso de agua, insisto. O, por ejemplo, un filete de pollo a la plancha o frito, rebozado. Pues es más barato el hacerlo a la plancha que rebozado o frito. Entonces, no es tanto a nivel económico, sino yo creo que cultural. Es decir, tenemos que proclamar a los cuatro vientos...
Sí, porque de hecho, cuando ha habido periodos de más pobreza en España, la gente se alimentaba mejor. Quiero decir,
claro,
que el consumo de garbanzos, de lentejas...
Exacto, es más barato.
Era mayor y los padres sabían cocinar de una forma tradicional, que ahora también se ha perdido. Que este tema,
claro,
de la gastronomía es... Claro, si trabajan padre y madre y trabajan hasta las 10 de la noche... Tampoco van a poder cocinar mucho.
Pero unas lentejas, Cristina, ¿cuánto tardas?
Ya.
Unas lentejas, o
sí,
sea,
sí,
un arroz integral, ¿cuánto tardas en cocinarlo? Y sin embargo, y es más caro el alimento precocinado y la comida rápida. Es más caro, menos saludable, más hipercalórico. O sea, que yo creo que tiene que llegar a todos los rincones del mundo. Primero, que estamos todos sobrealimentados. Vamos, es alucinante el 40% de niños y es alucinante el 14% de adultos, o sea, que tenemos sobrepeso y obesidad. Entonces, a mí me parece esto de verdad que es como de autoconciencia, es decir, estamos sobrealimentados.
¿Qué decías, Pedro?
No, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo. Prevención, educación por parte de los padres.
No, porque te iba a preguntar una cosa, Pedro, que es, ahí en los índices de este informe que estamos citando, se dice que otra cosa que pasa es que los chavales cada vez son más sedentarios,
claro,
que no hacen actividad física. O sea, también hay una cuestión de cambio cultural, psicológico de la sociedad.
Claro, y estos estudios muchas veces apuntan a que ya no es tanto lo que es la dieta equilibrada que Carmen estaba exponiéndolo y que yo estoy totalmente de acuerdo, sino que también hay que incorporar lo que es el gasto de energía, lo que es el ejercicio físico, que bueno, pues que tiene que estar contemplado en los sistemas educativos para que haya más horas y que se les dé la suficiente importancia, porque no solo no se va a perder el tiempo, sino que se va a ganar en otras asignaturas. Y esto es lo que no acaba de entrar en la cabeza de los que diseñan esos planes de estudio. Y a partir de ahí, pues también crear una conciencia a los padres, es un entrenamiento a los padres, un apoyo en la educación de este tipo de conductas para que ellos pues aprendan a detectar lo que Carmen antes ha expuesto tan magníficamente.
Lo que pasa es que estos chavales que dedican, por ser su generación, tanto tiempo a las tablets, a los videojuegos, al trabajo, digamos, con máquinas, tienen ya mucha dificultad para subirse a un árbol o para correr en la calle o jugar un partido de fútbol, entre otras cosas porque no están solos en la calle nunca.
Claro, pero por eso hay que también
desde el colegio.
Sí, transmitir a los educadores, transmitir a los educadores que no es el desarrollo de las nuevas tecnologías y la incorporación de tanta nueva tecnología en las clases, sino que también hay que hacer otras cosas. Esto, por supuesto, porque es con lo que se tienen que encontrar y tienen que aprender los hombres y mujeres del futuro, ¿no? Pero es necesario incorporar más ejercicio físico y no generar tanto condicionamiento al refuerzo inmediato que te produce este tipo de máquinas, que al final también inciden en el cerebro y en el sistema de recompensa, porque los niños ya empiezan a depender inmediatamente del refuerzo y esto luego pues se extrapola a todo lo demás.
Y luego los fines de semana, animar a los padres que tienen niños chiquititos que salgan al campo, que eso sí que tenemos acceso a todo el mundo, ¿no? Que en vez de estar encerrados en casa viendo la televisión o más de lo mismo, porque muchas veces somos los padres, pues salir de excursión, salir a las afueras de las grandes ciudades. Es verdad que en los pueblos es mucho más fácil llevar una vida en este sentido más sana. Pero y luego educar el paladar desde chiquitito. Educar es muy trabajoso y educar bien, muy trabajoso, lo hemos comentado siempre, ¿no?
Pero ahí hay una serie de pautas que se han perdido. Por ejemplo, yo recuerdo que yo comía con mis padres, entonces uno se fijaba en los hábitos alimenticios, en los ritmos. Ahora sentarse y hablar y comer juntos es muy raro.
Y en las cenas normalmente, yo me acuerdo cuando era pequeña también, que yo llegaba a mi casa y hacíamos pues primer plato, que normalmente era una sopa, un puré, o sea, lo que ahora recomendamos los endocrinos, ¿no? Y una tortilla francesa o una verdurita cocida, todo eso hemos desde chiquitito. Y ahora el plan, yo lo digo por mi consulta y por lo que yo veo en mi consulta, el plan es picoteo, o sea, que cada uno abre el frigorífico.
Picoteo viendo la tele.
Exacto.
Claro, deshacerse de los niños, entre comillas, y no hacerles que participen en una cena, que aprendan, además quitando la televisión, que aprendan a hablar, a comer lentamente, y esto es educativo y se tiene que prevenir.
Que los padres desde también están agotados, que eso lo comentamos siempre, que también tiene que ver con un estilo de vida. Si es que
no le vamos a quitar importancia a eso, Cristina, claro que sí.
Cada vez vuelve la gente más tarde del trabajo, cada vez importa más el trabajo y menos la vida familiar, y ya no se entiende que la vida familiar requiere un montón de horas y un espacio y un tiempo, y que eso hay que planificarlo incluso socialmente.
Y es tan gratificante, además, o sea, es tan gratificante. Yo he hecho tanto de menos mis sobremesas cuando eran mis hijos más pequeños, todos alrededor de la mesa, con una cena, contándote cada uno sus cosas. Es tan gratificante, tan bonito.
Pero fíjate que para la gente hoy en día casi es estresante, ¿eh? O sea, regresan del trabajo agotados, se encuentran al otro cónyuge también agotado, hay que meterlos en la bañera, darles de cenar, ahí se producen las grandes peleas. Fíjate, ¿eh? O sea, cómo han cambiado las cosas.
Sí, pero lo tienen que probar, porque cuando lo prueben, le van a coger
lo tienen que probar, pero tiene que haber una compatibilidad en la sociedad de salir de las 6 del trabajo, una conciencia. Que hombres y mujeres compartan las tareas, que se reduzca o se cambie el horario laboral.
Yo creo que ahora mismo comparten, la gente joven comparte muchísimo. Yo lo veo por mis hijos. O sea,
¿pero a qué hora salen de los trabajos?
Pues dependiendo, se van turnando. Unos salen antes, unos días antes la mujer, otros días después el hombre, y los fines de semana igual, si es que tienen que trabajar el hombre o la mujer. Yo creo que ahora el hombre y la mujer están, claro, como están los dos en el mercado laboral, yo creo que ahora muchísima concienciación de que todos a una. Y que somos una familia y que hay que ayudar por todas las partes. O sea, yo creo que eso, gracias a Dios, ha cambiado mucho de nuestra generación a las generaciones de ahora. O sea, no tienen nada que ver.
Espero. Y os tengo que despedir porque voy a llamar a mi madre. Que si no, fenomenal. No charlamos nada. Carmen Candela, Pedro Martínez, muchísimas gracias.
A vosotros. Un beso.
Buena semana.
Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal?
¿Qué hay de nuevo? ¿Qué me cuentas?
Hace calor, ha mejorado el tiempo.
Sí, muy bien, ya era hora.
Sí.
Creo que en la sierra, las chicas, tus primas están en la sierra y creo que hay unas tormentas que no se han podido subir a la montaña, dicen.
Ah, porque están viniendo ya las tormentas. Decía Olcina que a lo largo de la semana se van a producir, sí.
Todavía está el tiempo muy primaveral.
Oye, y en estos tiempos primaverales, ¿sabes lo que hay? Muchos chicos y muchos jóvenes que preparan la selectividad y otros muchos que tienen exámenes finales y sobre todo muchas preguntas con respecto a qué van a hacer el día de mañana, si van a ser universitarios, si van a hacer la formación profesional. Y estaba yo pensando que hay que ver qué cambio ha dado la formación profesional y qué distinta es de cuando tú viniste a España.
Bueno, pues en Alemania no ha cambiado tanto, porque la formación profesional siempre se ha tomado muy en serio en Alemania, porque ya sabes que ahí en las empresas no entraban los chicos de botones y tenían que ir a comprar un bollo a algún empleado y traerle el café y llevarle un cheque al banco. Es que en Alemania el tiempo de aprendizaje siempre ha sido muy tomado muy en serio, porque muy pocas empresas tienen permiso de formar aprendices. Además, tienen que hacer un contrato de 3 años y se tienen que comprometer a formarlos para la profesión segura y para que les den tiempo para que vayan a las escuelas especiales, porque siempre tienen que compaginar la enseñanza práctica con los estudios en las escuelas profesionales.
Sí, este es un sistema que se...
Dura 3 años, así que los chicos salen con una formación pues muy seria.
Este es el sistema doble alemán que se ha adoptado también en muchos lugares en España, que el chaval tiene una formación teórica, pero luego una práctica larga en una empresa que se hace cargo de él. Y es curioso que este sistema da buen resultado y además se aplica allí a todos los oficios.
Sí, claro, es que en todos los oficios, porque ya sabes, todos los oficios tienen 3 años de aprendizaje, al final de esa temporada tienen que hacer un examen y tienen que aprobar para seguir trabajando en esta profesión, pero para formar, por ejemplo, una empresa de cualquier tipo, o una carpintería, o una florestería, o una carnicería, tú tienes, el que monta la tienda tiene que ser maestro, que es otro examen que tienen que hacer y te conceden luego el título de maestro.
Sí, si no, porque no lo puedes abrir. Es curioso, porque hay serio. Maestro zapatero, maestro carnicero,
sí.
Maestro florista. O sea, la gente realmente aprende el oficio.
Y lo mismo en la construcción, En la construcción es que es muy serio. Los albañiles también tienen esta formación. Y mucha gente que empieza como carpintero de obra o como albañil, luego se pasan a estudios mayores y se hacen arquitecto y ingeniero, pero ya con una base muy práctica.
Sí,
o sea, y hay, no solo desde la teoría, ¿entiendes?
Incluso hay como una, me da la impresión, porque yo los he visto con sus trajes típicos, pues a todos, desde los desollinadores hasta los albañiles, pasando por los poceros o los... Y que hay como una, que se conserva un poco como la tradición del gremio.
Sí, sí, esto lo dan mucha importancia. Es que hay un gremio especialmente que le da importancia, que son los carpinteros de obra, que llevan un traje curiosísimo, porque llevan un traje negro de pana, fíjate, negro en una obra con lo difícil, con lo fácil es que se manche, que son unos pantalones acampanadas abajo y con unos botones plateadas en los bajos, y luego llevan un chaleco negro, también de pana, también con esa botonadura, y luego llevan un sombrero enorme, parecido a lo que llevaban los curas antiguamente.
Sí.
Y lo siguen llevando, Lo siguen llevando y es un gremio muy orgulloso, igual que los albañiles. Y son profesiones muy respetadas en Alemania.
Es que esto es importante, claro.
Un maestro carpintero de obra es un señor.
Claro, es que esto es curioso porque es interesante que las personas se sienten orgullosas de su oficio, ¿no?
Sí.
Que sepan que son indispensables socialmente.
Sí, y ellos pues en aquella época cuando yo vine a España, yo no sé cómo es ahora, pero la gente estaba en las obras, daba pena verlos porque pues la gente se pone los trapos más viejos que tienen en casa para gastarlo en la obra y así iban y parecía un regimiento de pobres.
Sí,
eso
entonces,
en Alemania
sí, porque,
nunca ha existido. La gente es muy
Se muy veía orgullosa. La gente con un pañuelo de cuatro nudos en la cabeza y alpargatas y yo creo que eso ya no existe. O sea, actualmente hay unas normas sanitarias y de seguridad, eso exige un casco, un mono, una serie de circunstancias, pero es verdad que nuestros chicos se incorporan a la obra o se incorporan a la tienda sin tener formación, ¿no? Sin hacer ese recorrido entre el aprendiz y el maestro que es tan bonito.
Pues sí, porque además es que es una responsabilidad para la empresa. Si esto está controlado por el gremio, si la empresa que tiene permiso para formar aprendices tienen varios años que no aprueban los exámenes después de los 3 años, es que les quitan la licencia y no pueden formar aprendices.
Claro, es lo que llaman la formación dual.
Entonces, porque yo el otro día por casualidad encontré el contrato que me hizo mi hermano, que estudió comercio en Hamburgo, y es que es tan serio el contrato y pide tantas cosas al que forma a los aprendices que ya en aquella época era muy serio.
Es curioso, sí, porque aquí eso lo conocemos mucho de las prácticas en las profesiones liberales, por ejemplo, ¿no? Yo quiero decir, las prácticas en las redacciones de prensa, las prácticas en las empresas consultoras, pero fíjate que esta cuestión de los oficios y del orgullo del oficio y del saber hacer, eso no está tan extendido y debiera mejorarse todavía, aunque ya existen lugares que practican aquí también la formación dual, que es muy práctica y muy interesante.
Sí, pero tú hoy día a los chicos es que parece que se echan para atrás. Los hablas de una formación profesional artesanal y se creen que es como hacerles
inferior.
De menos.
Eso, gracias a Dios, va cambiando poco a poco.
Eso tiene que cambiar. Eso tiene que cambiar porque hoy día es que yo admiro muchísimo. Pues mira, por ejemplo, un carpintero que te está haciendo capaz hacía un mueble maravilloso que un señor que está escribiendo a máquina.
Claro. Mami, te voy a dejar que me voy a las noticias. Te llamo
muy
luego.
Muy bien, Cristina.
Un abrazo muy fuerte. Adiós.
Un abrazo. Adiós.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 400.